Como os conozco y sé que sois como nosotros muy precavidos, sé que estáis comprando las viandas, siguiendo las recetas de Pepe Oneto, estáis buscando el jamón bueno, las cositas para las fiestas y os he traído un experto expertazo. Enrique Tomás, cuyo nombre llevan sus jamones y sus establecimientos que se reparten ya por medio mundo, es experto en jamón y ha sacado el libro Jamón para Dummies. Enrique Tomás, buenos días.
Muy buenos días.
Qué alegría tenerte aquí porque mucha gente estará pensando. Vamos a ver, compro jamón de pata negra, compro jamón de jabugo, compro jamón de bellota. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, mira, has dicho tres de los más habituales, pero el único que es verdadero es el de bellota, ¿de acuerdo? Porque lo demás de jabugo, o sea, en jabugo se puede hacer, para que todo el mundo nos entienda, un jamón de mucha calidad y también se puede hacer un jamón del país. Pata negra, algo que también hay que dejar claro, no todos los jamones ibéricos tienen la pata negra y no todos los jamones de pata negra son ibéricos.
Ah, entonces vamos a ver, ¿qué es lo bueno? ¿Que tenga pata negra o que sea ibérico?
Vamos a ver, mira, y que sea ibérico, sin la menor duda. Que sea ibérico, que es la raza. Pero luego, si además de ser ibérico es de bellota, es porque no solo es de raza ibérico, sino se ha criado en la última parte, en la montanera en Libertad, y ha comido bellota. Y entonces es cuando ya es el mejor producto gastronómico del mundo.
Pero lo que me alucina es que el ibérico pueda tener pata blanca.
Sin duda.
Sea que hay ambas. ¿Y cuál es el mejor, el negro o el blanco?
No, es que no es una cuestión de mejor. O sea, piensa una
es
cosa...
Es como la gallina blanca y la gallina marrón, que no hay diferencia.
Piensa que la pezuña, por regla general, es pezuña negra, que de hecho no es la pata tampoco, ¿de acuerdo? Solo la pezuña. Pero, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, hay una raza que es la Duroc, que todos tienen la pata negra y no es ibérica.
Ah. O sea,
por tanto, eso hay que dejarlo muy, muy claro. La pata negra no es un signo distintivo de que si tiene pata negra es ibérico.
O sea, hay que comprar cerdo ibérico, eso está claro, y de bellota.
Y de bellota. Bueno, eso sí tiene bolsillo para ellos,
claro,
sin duda.
Claro, porque es una cuestión de precio. Porque si no, por debajo de eso está, por ejemplo, el recebo, ¿no?
Mira, el recebo, hasta ahora recebo, es el actual cebo de campo. ¿De acuerdo?
¿Cómo?
Sí, mira. Desde el año 2014, que sale la nueva ley que regula el sector, y además que eso tiene una parte muy positiva. Es decir, ahora, cuando queremos saber qué es ibérico de bellota, tiene que tener una brida negra o una brida roja. Si es negra, es que es 100% ibérico, ¿de acuerdo? Si es roja, puede ser 50% o 75%, pero los dos son de bellota. Y no, o sea, fíjate, y no por ser 100% tiene que ser más bueno que el de 75, ¿eh? O sea, esto
sí,
es
porque
una
también depende de cómo salga,
ahí está,
y las cosechas.
Y que nadie está detrás del animal para saber cuántas bellotas ha comido. O sea, por tanto, al final piensa que tiene un periodo muy largo en libertad y que, lógicamente, al final come lo que encuentra. Entonces, luego ya tenemos la brida verde, cebo de campo. ¿Qué significa? ¿Qué es? A nivel de raza es igual que los anteriores, pero no se ha criado en libertad. ¿De acuerdo? O sea, ha ido cuando ya han terminado los otros, cuando ha pasado la cosecha, y oye, ¿que puede ocurrir que coma bellotas? Claro, se han quedado, ha habido muchas, sí, pero ya no se considera ibérico de bellota. Y luego sería la brida blanca, que sería el mismo animal, pero que este ya no ha salido, este ya ha comido siempre
cebo.
Pienso. Cebo,
que ahí. Porque ¿qué es lo que comen cuando no comen bellota?
Bueno, comen cereales, pero además fantásticos y maravillosos.
Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que el notición es que el jamón de estas características, el jamón ibérico de bellota o de lo que sea, se podría haber duplicado su precio en breve. Y esto ha generado pánico en el mercado español.
Sí, sí, pero bueno, yo quiero tranquilizar. Vamos a ver, el único que puede subir y que de hecho subirá bastante será el jamón ibérico de bellota, pero vas a entenderlo muy rápido. Hay una oferta limitada. ¿Por qué? Porque tiene que haberse criado en libertad en una dehesa, ¿de acuerdo? Y es que caben 800.000 animales, 800, 850. Por tanto, en el mejor de los casos, cuando la economía ya esté, que nos sobre por todos lados, se podrán hacer 1.600.000, 1.800.000 jamones al año, ¿de acuerdo? Bien. Y, lógicamente, por otro lado, la demanda no para de crecer. O sea, realmente el mundo ha descubierto el jamón ibérico de bellota.
Menudo problema, tú.
Bueno.
Menudo problema. ¿Es el momento de invertir en jamón?
Bueno, es el momento, de momento, de disfrutarlo. Esta Navidad, que nadie lo dude, que el que pueda se coja un jamón, una paletilla, si son menos en casa, pero que disfruten del jamón ibérico de bellota.
¿Diferencia entre el jamón y la paletilla? ¿Qué es mejor?
Bueno, yo te diría que no es mejor ni peor, simplemente va a gusto. Oye, ¿qué te gusta más, la pierna de cordero o la paletilla de cordero? A mí me gusta más la paletilla, porque siempre la carne que toca el hueso es más sabrosa.
Sí.
Pero de verdad, no me atrevería a decir que es más buena.
No, porque a quien le gusta más la parte de atrás, efectivamente. Vale. Y partir, ¿es verdad que el corte del jamón es tan definitivo a la hora del sabor?
A ver, es muy importante. Sobre todo, fíjate, mira, no mejora mucho si lo haces bien y empeora si lo haces mal.
Ya.
¿De acuerdo? O sea, es decir, claro, si tú cogieras y cortaras un taco así, eso no, no hay quien se lo coma, ¿de acuerdo?
Estás ahí mascando. Eso pasaba antes, porque cuando éramos pequeños se servía el jamón en tacos, ¿te acuerdas?
Mira, yo me acuerdo perfectamente como tenía clientes que decían, no, no, dame un taco para que me lo haga con mi navaja.
Sí, y venía el hombre y se lo quería
cortar con su navaja y aquí a ver quién le iba a decir lo contrario. Pero mira, yo respondo con cierta ironía. Coge un jamón malo y córtalo a cuchillo, a ver si mejora. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, o sea, cuidado con lo del corte. El corte evidentemente puede fastidiarlo, pero no lo va a engrandecer.
Sí. Bueno, o sea, que el que no sepa cortar, que no se preocupe, que nos está oyendo, que lo importante es el producto que elija. ¿Y qué color, qué forma puede tener un jamón en una tienda que nos pueda favorecer?
Bueno, mira, yo no quiero enemigos, pero que sea del Atleti. ¿De acuerdo? Que sea del Atleti.
¿Qué?
Bien.
¿Rojo y blanco?
Que sea rojo y blanco, pero rojo y blanco, rojo y blanco. ¿De acuerdo? Que no tenga el blanco en un lado y el rojo en otro, ¿correcto?
Amigo.
Esa infiltración, esa grasa infiltrada, ese que sea, ya te digo, que tú lo estás viendo y estás diciendo, bueno, es que es rojo y blanco, rojo y blanco. Eso es lo que te garantiza que el jamón es inmejorable.
Claro, claro, esa mezcla. ¿Y el tamaño y el peso influyen?
Sin duda, sin duda. Mira, yo recomiendo que, a ver, de hecho la ley dice que un jamón de menos de 7 kilos ya no puede ser ibérico. Y esto ya nos da una pista. La pista que nos da es que si pesa menos, o el cerdo no era lo suficientemente grande, por tanto, algo raro había, o está excesivamente seco. ¿De acuerdo? Porque déjame romper un mito. Si tú coges un vino malo y lo dejas mucho tiempo, lo único que haces es que está más malo. ¿De acuerdo? O sea, que nadie piense que el tiempo, por sí solo, no. El tiempo va ligado en el mundo del jamón. O sea, va a aguantar más tiempo cuanto más grande sea y cuanta más grasa tenga que lo proteja, ¿de acuerdo? Bien. Pero todo tiene un límite, ¿de acuerdo? Imagínate si un jamón pesara 5 kilos y aquí tengo que dar una púa porque la tengo que tirar. O sea, cuando lleve esos lotes con jamones de 5 kilos me echo las manos a la cabeza, por Dios. Por Dios.
Son enanos.
Por Dios.
Son enanos.
A ver, jamón de menos de 7 kilos no puede ser ibérico. Bien. Y ahora la recomendación de Enrique, que sí puede ser que tenga 8.
Bueno, nos dicen los oyentes, a ver, por ejemplo, Julia de Tarrasa, ¿qué es esto de que el jamón haya, que no se pueda tomar con vino?
Bien.
Que te lo ha leído en Jamón
Bien.
Para Dummies.
Otra de las cosas que yo digo, vamos a ver, yo no digo que no puedas tomarlo con vino, yo solo te digo que haz la prueba, Cristina, haz la prueba. Pruébalo con vino, pruébalo con vino blanco o pruébalo con cerveza. Te vas a dar cuenta de que el jamón ya de por sí es tan, o sea, es decir, es tan fuerte que si le metes un buen vino al lado, al final juegas al ping-pong con tu paladar, ¿de acuerdo? Te lo digo al revés, si el vino es bueno, no lo molestes con jamón, ¿de acuerdo?
¿Y con qué lo tomas tú, Enrique Tomás?
Yo lo tomo normalmente con cava o con champán, porque además considero que te lo potencia, pero si estoy en Andalucía, por ahí abajo, o sea, lo tomo con fino, sin duda, ¿de acuerdo? Pues bien, lo que pasa es que el fino viaja muy mal, si me permite la expresión. Entonces, con cerveza también va muy bien. O sea, una bebida que sea que te limpie y que te permita que cada vez que te pongas un pedacito lo vuelvas a disfrutar.
Ay, míralo, el gourmet este, qué barbaridad. Dice también Antonio de Cáceres que le ha llamado la atención que digas que no se pueden colgar jamones del techo en los bares.
Bueno, esa es otra de las cuestiones. Cuando yo entro a un restaurante y veo dónde está el vino y no veo dónde está el jamón, me preocupa, ¿de acuerdo? Normalmente están en los techos y de las cocinas, ¿de acuerdo? Bien, lo de los bares viene con cierta ironía por los tiempos de antes, que incluso hasta se fumaba y entonces yo me ponía como un poquito enfermo.
Sí, todo el mundo fumaba debajo de las ristras encima de la barra.
El jamón tiene que tener su espacio, ¿de acuerdo? Y tiene que estar separadito, que no se toquen unos con otros y hay que cuidarlos como lo que son. La maravilla más grande que tenemos en este país.
¿Y dónde hay que ponerlo para que esté
bueno,
bien?
Bueno, mira, si estamos en una casa, es decir, lejos de una de la fuente de calor.
En un sitio frío.
Seco, más que frío, seco, ¿de acuerdo? Es decir, no lo pongas debajo del lavadero o de la lavadora y no lo pongas tampoco al lado del horno, ¿de acuerdo?
Ese y dependiendo de los sitios tendrás que buscar uno u otro, porque por ejemplo en Madrid lo puedes tener en la terraza.
Sin duda, sin duda.
Porque es muy seco, pero claro, si estás en Galicia, malo.
Mira, yo en el primer libro decía un jamón en casa que no dure más de 20 días, ¿de acuerdo? O sea, porque es que empieza a perder calidad. O sea, el jamón está bien en su bodega. Una vez que ya lo tienes en casa, ¿de acuerdo? Oye, pues que dure lo mínimo posible.
Gente que quiere congelar el jamón, que dice que ya ha visto que no lo recomiendas, pero que lo que hacen es comprar el jamón en paquetes de 100 gramos para tener jamón bueno y que se lo congela.
Sí, a ver, ¿se puede hacer? Sí, lo recomiendo o no. Porque mira... El mayor problema que tiene cualquier producto alimentario son los cambios de temperatura, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a un pollo. Compramos un pollo que normalmente nos dura 7 u 8 días. Si tú lo congelas el primer día, cuando lo descongeles, luego le quedan 2 días de vida. Piensa por qué. ¿De acuerdo? Porque ese cambio que le hacemos tan bestia, luego le quita vida. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, oye, ¿se puede congelar? Sí, pero ¿para qué?
Y aquí tenemos a Pepe, que es de Madrid, y dice, ¿cortar y comer el jamón o cortarlo, dejarlo reposar y comérselo?
Cortar y comer, vamos, sin la menor duda.
¿Ah, sí?
Mira, jamás, Cristina, se me ocurre a mí.
Ah, creí que tenía reposo el jamón.
No, no, vamos, todo lo contrario. Mira, el jamón, el mayor enemigo que tiene es el oxígeno, el mayor de todos, porque lo sigue volando, volando, ¿de acuerdo? Piensa una cosa, cuando comemos un fuet en casa, esto nos habrá pasado a todos, cortamos de un fuet, ¿de acuerdo? Y a los dos o tres días tiene, bueno, pues tiene la primera carita, pero claro, es que tiene 3 centímetros. Pero ahora mira un jamón, tiene un zapatón, ¿de acuerdo? Y claro, todo eso está expuesto al aire. Entonces yo en casa jamás corto y lo dejo en un plato y como. Yo corto y como.
Tú cortas y comes
yo directamente. Yo cuando estoy en casa, del jamón a corto y como. Nunca lo dejo en un plato.
Y una última cuestión muy complicada, porque yo he leído en Jamón para Dummies que hay que colocar el jamón en una posición, pero si es paletilla, justo al revés en el jamonero. Y yo eso en la vida lo he hecho.
Bueno, yo lo que digo y mantengo es que en una casa hay que abrir el jamón con la pezuña hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien. La paletilla...
¿Hacia abajo? Hacia yo siempre abajo. Lo tengo hacia arriba.
Hacia abajo, mira, ¿pero por qué? Porque primero vas a cortar la parte más curada, ¿de acuerdo? Pero insisto, o sea, en una casa no... Si no vas a cortar 200 gramos diarios, no te lleves un jamón entero. Y la paletilla es lo como quieras, porque le vas a sacar 1,5 kilos y te tiene que durar 10 días. Es que no tiene que durar más. Por tanto, no es grave. No es grave.
Ya. Pero es curioso, por ejemplo, en mi casa dura una semana porque yo tengo un montón de alimoches. Aquello parece, bueno, echas un jamón y sale la raspa. Pero siempre he puesto la pezuña hacia arriba.
En el caso del jamón, vuelvo a repetir, mira, cuando tú abras el jamón vas a tener 3,5 kilos de jamón, 3 kilos aproximadamente. Entonces, claro, tardas bastante más, ¿de acuerdo? Si tú lo abres con la pezuña hacia abajo, lo primero que cortas es la babilla
más hacia
curada.
Abajo, no, claro. Te estaba entendiendo. En cualquier caso, estaba entendiendo dar la vuelta al jamón y colocar la pezuña boca abajo.
De eso ya escribiremos un libro cuando toque.
Y te acordarás
de lo que te estoy diciendo ahora. Pero ese ya llegará.
Ya llegará. Bueno, teniendo entonces la pezuña, o sea, en forma de guitarra, ahí digamos, está, en la parte las claves, sí. La pezuña es como si viésemos al cerdo en natural, que eso le viésemos el empeine y que la parte de abajo fuese hacia la pared o hacia otro sitio.
Ahí está.
Entiendo. Ya. Bueno, pues nada, poco más que desearle a Enrique Tomás la mejor Navidad, darle muchísimas gracias y desde luego, bajaos el podcast porque esto va a misa. Lo que dice Enrique Tomás. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.